Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más aquí a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. Y como siempre, tengo ya aquí a los dos jornaleros. Tengo a Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Hola, Juanra. Muy buenas.
Y Alberto Martínez, Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
Hola, Baby.
Pues bien, yo más relajado ahora que tenemos otra vez el formato habitual de grabación. Ya no hay que hacer piruetas en el aire para conseguir sacar adelante el programa. Este espero que vaya con un mejor sonido que el anterior, que bueno, no sonaba mal, pero... Ya sabéis un poco lo pejiguero que soy con estas cosas.
Me parece bien.
Y un poco polillita. Pero también. Bueno, hoy empezaremos con un programa con el Pagana como siempre, pero esta vez el Pagana se va a meter en la sección Una mirada al pasado, ¿verdad, Baby?
Sí, vamos a retroceder en el tiempo, unas temporadas atrás, y vamos a traer un Cantabria Pagana que yo creo que estuvo muy chulo, que es apariciones en humilladeros, en nuestros santucos, en esos pequeños ermitas que encontramos en los cruces de caminos en Cantabria. Bueno, o no cruces de caminos necesariamente, pero bueno, las apariciones que aparecen ahí en esos santucos.
Un programa muy interesante que merece la pena ser reescuchado y por eso lo hemos rescatado otra vez aquí para esta edición de Cantabria Culta. Y después nos vamos a salir un poquito de Cantabria, ¿no, Toño?
Bueno, sí, sí, aunque no del todo, porque hay una relación, porque vamos a hablar de un suceso que le aconteció a una persona que yo conozco, que me lo contó, por supuesto, y yo fui directamente, cuando supe, lo fui a pedir que se le podía grabar y accedió. En un viaje que hizo, de los muchos que hacía habitualmente, entre Santander y Madrid. Entonces, allí lo que ocurrió es que de repente se vio en una carretera que no existe. Y vamos a ver cómo. Sí, vamos a ver qué resulta de todo esto.
El caso es alucinante, ¿eh? Así que es un triunfo que lo hayas conseguido traer a la radio, Toño.
Es uno de los casos más impactantes que he podido llegar a escuchar.
Además lo vamos a relacionar con otro caso que les contaron hace tiempo. En el programa. Vamos a recordar ese otro caso.
Sí, vamos a fundirle, ¿no? Y también hay un pequeño mirada al pasado, tirando ya de archivo, podemos decirlo, que tenemos ya un archivo bastante...
Tirando de archivo para hacer comparaciones, fíjate qué cosas.
Lo que lleva todo esto, tío. Es increíble ya que podamos tirar de archivo. Y bueno, antes de comenzar, me voy a tomar una pequeña licencilla, si me lo permitís.
No, ¿por qué? No te lo permitimos.
Adelante, compañero.
No, porque es que no has hecho de qué hablar.
No, porque es que os lo iba a haber dicho mientras configuraba todo esto y se me ha olvidado. Que os he comentado que esta semana han sacado un juego que es el Pokémon Cantabria, para los amantes un poquillo de esto.
Sí, nos has comentado, sí.
Pues estuve jugando el otro día en directo ahí en Twitch con unos amigos y entró el creador del juego. Y después, y estuve hablando con él, no sé qué, hablé con él en privado y le quiero mandar un saludo porque es oyente de Cantabria Oculta.
¿Ah, sí?
Sí, qué bueno. Y me hizo bastante ilusión sobre todo y quiero valorar el trabajo que ha hecho, buscarlo en Twitter, Pokémon Cantabria. A todos los que nos gustan los videojuegos y Pokémon, yo que soy de la generación de los 90, me he criado con ello, está muy chulo. Esa es una auténtica pasada, la verdad, lo que ha hecho ese chaval, un año y pico de trabajo me ha dicho que lleva con eso. Y tío, las cosas así hay que decirlas, ¿no? Y aparte eso, que sin ánimo de lucro, porque no puede venderlo, lo ha hecho un poco para pasar el rato y lo quiero recomendar, en serio. Y además eso, empiezas en Polientes, vas a Reynosa, o sea, está súper chulo. Es que
salen personajes conocidos, famosos de Cantabria, además, ¿no?
Sí, salen personajes conocidos, por ejemplo, a ver, voy a dar una pista, en los primeros minutos de juego, pues tienes que ir a un gimnasio Pokémon a luchar, y es en Reynosa, y el gimnasio es Rulo, ¿sabes? Y vas por ahí y te encuentras a Ruth, que es la actriz esta que ha salido también en alguna película y series así un poco conocidas. Y bueno, no, le he pedido que no me cuente mucho para ir sorprendiéndome yo con el juego. Pues es totalmente gratuito, está disponible para Android y para PC. Y nada, lo buscáis y es un saludo que está hablando con él, un chaval súper majo y eso, que se lo merece.
Bueno, o sea, ya que te pones, Juanra, habla un poco de tu programa, de tu otro programa de juegos.
Nah, pues, bueno, tampoco.
Haz un poco de publi, hombre.
Bueno, también un poquito en paralelo con esto de la cuarentena y el tiempo libre, pues he empezado un programa también de otra de mis pasiones, que son los videojuegos, y se llama, ¿no?, en iVoox, busquéis La Hora de los Marcianitos, y ahí hablamos de videojuegos, sobre todo de nuestra infancia, no de los modernos, pues eso, hablamos de la NES, la Nintendo, la Super Nintendo, los juegos, sobre todo mucha nostalgia, de lo que jugábamos nosotros sin tampoco hacer aquí que somos los masters del universo de los videojuegos. Hablamos de lo que nos gustaba y de lo que no, ya está, opinión personal y poco más, y de vez en cuando pues eso, hacemos directillos pues jugando. Yo sobre todo juego a juegos chorras que, bueno, la mayoría de la gente dice, pero si tienes un ordenador, ¿por qué no te unes algo mejor? Ves que a mí me gusta lo este. Eso, el Carmen Sandiego y esas cosas, ¿sabes? O sea, juegos ya consolera. Y bueno, ya después de este aparte, vamos a decir las vías de contacto y nos vamos ahí al lío a escuchar esas apariciones en los humilladeros. Estamos en Twitter, en @CantabriaOculta, en el Facebook, busquéis nuestra página, en nuestro email, contacto@CantabriaOculta@gmail.com, en Instagram, busquéis CantabriaOculta, todo junto, y para todo lo demás, CantabriaOculta.es.
Como ha dicho el compañero Juanra, vamos a hablar de luces populares, algo que traemos con cierta frecuencia. ¿Y por qué? Pues porque ocurre mucho.
Ocurre y ocurría.
Sí. Entonces, nada, y además es que como luego vamos a tener un oyente que nos va a acompañar, Marta, que también va a hablar de una extraña luz, que se le apareció luz o bola de fuego, que se le apareció en la cocina de casa, digo, bueno, pues en homenaje a estos oyentes que nos escuchan y comparten con nosotros sus testimonios, vamos a traer aquí dos de ellos. No sé si los dos, pero por lo menos uno sí que lo escuchamos en el primer programa de la temporada, que hicimos una introducción a la sección, hicimos un batiburrillo de las cosas que íbamos a escuchar, y se trata del testimonio de nuestra amiga Emi de la zona de Cayón, donde ella cuenta. Habla sobre una de estas luces populares que se aparecen en los humilladeros de Cantabria, algo muy común que ocurría en los caminos, en los humilladeros, en sitios así donde frecuentaban las ánimas, las almas en pena. Ella describe un caso que no ocurre en Cayón, que es en Celaya, de algo que la pasó a un conocido de la familia hace muchos años, pero yo creo que lo mejor va a ser escucharla y luego, si queréis, lo comentamos.
Hay, ya sabéis, en las carreteras o en sitios de por ahí, en eso que no lo habréis visto, pero allí estará, una ermita hecha de piedra y después ponen una madera como con santos. Como con santos, y allí como para poner así. Por ahí he pasado yo toda la vida, allí, y nos sentábamos siempre. Y allí más abajo había una casa. Y que, bueno, que tenía, que venía por la noche y estaban en casa, y a veces salían esas casas que tienen un portal afuera, detrás adelante, me colgar ropa, colgar cosas, y la casa, ¿qué? Le dije a la mujer, ¿qué? Ahí hay arriba, en el santuario, hay tres luces, y que venían las luces allí, y él era un hombre fuerte y valiente, y no sabes, sí, me dice, sí. Muy buen vecino, y de eso es verdad. Y pues eso está pidiendo algo. Alguien me está pidiendo algo, le dice a la mujer. Y dice, ¿tú crees? Y dice, él diciendo, no, sí, ¿dónde vas a subir? Sí, me voy a acercar a las luces. Le dijo él y ella un miedo terrible. Dije, ¿pero qué será? ¿Qué no será? Y entonces, y decidió y subió. Y la luz es allí. Y entonces le dijo unas frases. Pídeme si te puedo hacer algo de quien quiere un alma en pena. Contaba eso, un alma en pena. Dime qué quieres, si te lo puedo dar. Y si eres no sé qué, vete al infierno. No sé qué cuántas cosas le dijo. Y que no vuelva a ver más las luces.
Después de decir eso, las luces desaparecen.
Y después que le dijo unas cuantas cosas que él hizo, desapareció aquella luz. Y lo contaba después. Y lo, a mi padre, y todo. Dice, ¿qué está pasando esto? Que se lo hace, pues me voy a acercar a ver qué es lo que pasa aquí.
¿Y eso fue aquí?
No, eso fue en Celaya.
Ah, en Celaya. Pues nos acercamos a Celaya un día, aquí el compañero Toño y yo, porque fuimos a ver el museo que hay allí en al lado de la iglesia, ¿no? En donde hacen la Virgen, donde celebran lo de la Virgen de los Pasiegos allí en Celaya. Y ya paramos porque, claro, ellas hacen mención aquí a un humilladero, aunque no lo describe ya como tal en el audio, pero está claro que es un humilladero, en ese Vía Crucis que hay. Y suponemos que con el tiempo esto ha cambiado mucho, porque claro, está hablando de un testimonio de hace muchos años atrás, y encontramos uno que estaba ya bastante cerca de la iglesia, ¿no? De la ermita, y nos pareció que era ese, aunque estaba un poco retocado quizá.
Sí, pero era el que parecía más auténtico, ¿no? Más, sí, más de la época, más antiguo.
Sí.
Más antiguo, que pudiera ser el original, digamos, sí, más parecido al original.
Cerca de esa casa que ya describe en el audio. Y bueno, pues en esos humilladeros, bueno, hay distintos testimonios, ¿no? En este caso, pues hemos tenido la suerte de que esta amiga del programa nos haya contado este testimonio, que ya conocía de antiguo. Que sepan que es muy común, ¿no? Como hemos dicho antes, que se aparezcan estas luces en los humilladeros. Y que ellos, ya habéis visto la interpretación que le dan, ¿no? Eran almas en pena, que venían a buscar algo, como tantas veces hemos oído en nuestros pueblos.
Además me llama la atención que ese hombre, como dice nuestra amiga Emi, era un hombre valiente, fuerte, sí, aguerrido, que se acercó allí, algo que no debía ser muy habitual y que para su mujer pues le resultaba amenazante, o por no le daba mucho miedo que se acercara a esas luces. Yo creo recordar que cuando nos estuvo contando esto, decía que aquel hombre había estado en la guerra.
Sí.
Yo creo que este es un testimonio que se remonta a muchísimos años, yo creo incluso antes de la guerra civil.
Sí.
Y este hombre es posible que estuviera en la guerra de Marruecos, me suena a mí.
Sí, y de hecho ya, bueno, aquí no están los audios, les editamos porque sí, si no serían muy, claro, muy largos. Hablan como hubo gente que comió ratas y hubo gente que comió verde, me parece que lo dice, sí, y fueron, sí, los que se murieron.
Ajá.
Los que comieron ratas sobrevivieron, no sé, algo pasó.
Sí, sí, una cosa.
La verdad es que era gente muy dura, acostumbrada a crudezas, ¿no?, de la vida, que no se iban a asustar fácilmente ante nada. Bueno, de hecho, el paisano se acerca al humilladero y, vamos, enseguida le dijo, vete al infierno, ¿no?
Sí, dijo una de dos, o si quieres algo, te puedo ayudar.
Sí.
Y si eres un demonio.
Sí, algo malo.
Algo malo, mete al infierno.
Mete al infierno. Y se fue.
Claro,
y además desapareció.
Parece que tenían, digamos, una especie como de mecanismo, de ejaculatoria o de algo así,
sí,
preparada para estos casos.
Sí, eso es muy. En la tradición oral de Cantabria lo encontramos con frecuencia, ¿no? Uh-huh. Lo de la maldición, de si te ayudo y si no, que te den, ¿no?
Claro.
Tipo Conan, ¿no?
Sí.
Cuando invoca a los dioses y dice, si me ayudas bien y si no, vete al infierno, pues algo parecido, ¿no? La verdad es que hay una historia ahí muy bonita en torno a las apariciones de la Virgen allí en Valvanús, ¿no?
Uh-huh.
Que bueno, ya lo contaremos en otro programa con más detalle. Allí, el lugar donde supuestamente hubo esta aparición de la Virgen y tal, es una zona como muy mágica, ¿no?
Absolutamente.
Sí, que además estuvimos allí, ¿no? Haciendo fotos.
Claro.
Y bueno, pues aquí está, pues recogido uno de los casos que puede ser arquetípico, ¿no? De luces que ella dice que eran tres.
Eso es lo que más me llama la atención del, sí, testimonio, quizás.
Que eran tres.
Que ha salido un poco de ese estereotipo de la luz que baja, ¿no?
Sí.
Un conjunto de tres, y me recordó mucho a un caso que recogíamos de tres luces también dando vueltas en la bahía de Santander. O sea, no por el color, pero sí por la forma de triángulo dando vueltas.
Lo de las tres luces es algo que se suele repetir. Yo no sé si tendrá que ver algo con la religión,
sí,
también, por la Santísima Trinidad o qué, que puede ser que sea que venga de ahí o se acerque ahí, no lo sé.
Sí.
Y bueno, pues en algunos otros sitios de Cantabria nos cuentan esto de las tres luces y ya las ponen colores diferentes a cada una. Recuerdo algo que nos contaron, que no sé si decir el sitio, bueno, nos contaron por el occidente de Cantabria a unos vaqueros que se les aparecieron tres luces y cada uno era de un color, que ellos interpretaron como que se les aparecía la Virgen María, y luego pues se le intentó dar a este caso una explicación más o menos científica, que bueno, a nosotros nos convenció en parte, obviamente no era la Virgen María,
obviamente no,
pero tampoco nos convenció la explicación, entre comillas, científica, sí, que se le dio a esa aparición. De hecho, los vaqueros creo que siguen pensando que vieron algo extraño allí, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de luces en formato de tres, de una, de dos o de más, es frecuente. Y bueno,
nosotros, sí, como siempre en aquella, sí, en aquella época, vinculado siempre a la religión,
claro,
o al ámbito espiritual.
Sí.
Nada de lo que pudiéramos relacionar ahora con otro tipo de fenómenos, que hoy en día pues seguramente se achacaría o otro tipo, se describiría de otra manera, claro, aunque fueran. Yo no sé si hoy en día se seguirían produciendo esas apariciones en humilladeros, porque de alguna manera parece que el fenómeno se adapta. Y hemos hablado aquí, ¿no?, de que el fenómeno, sí, se adapta a las creencias predominantes de la sociedad de cada momento. Parece que en aquel momento lo propio de estas luces era aparecerse, eso, cerca de
ermitas, humilladeros, cruces de caminos, que es muchos, claro, sitios, sí, donde ponen a los humilladeros.
Sí.
Bueno, al final se recoge un poco de mitología menor de distintas culturas que compartimos, ¿no? Este, sí, tipo de cosas. Bueno, pues no lo sé, ahí está el testimonio. Claro, hoy en día, como dice Toño, si alguien ve tres luces que se aparecen, ya no en un humilladero, en cualquier lado, pues no creo que pensasen que eran las ánimas, ¿no? No,
hombre, yo creo que si se te aparecen hoy en día aún así en un humilladero, sí que todavía tenemos ese concepto de la religión dentro. Y sí, yo sí que lo relacionaría un poquillo.
Ajá, interesante lo que, o sea, dices, porque
yo no, a ver, en mi persona igual no, pero alguien que lo ve en un humilladero creo que tendería rápidamente, uh-huh, a relacionarlo con la situación. O sea, si está en un humilladero, lo relacionaría con la religión.
Obviamente, dentro del ámbito rural, sí, porque todavía, sí, está vivo, y en muchos humilladeros se llama el humilladero de las ánimas, o las ánimas, o las ánimas de tal o de cual, tienen ese nombre, y es por algo, ¿no?
Pero aún así, aunque no fuera en ámbito rural, yo creo que se seguiría relacionando con las ánimas o con un alma en pena al ser un humilladero. O sea, igual si se te aparece alrededor de un camino donde alrededor solo hay árboles,
sí,
nos iríamos más al fenómeno ovni. Pero yo creo que si es en un humilladero, la gente se va
por... Puede ser, por ejemplo, en algunos pueblos de Cantabria hacen, cuando hay un sepelio o muere alguien, pues van, digamos, hasta la iglesia, si hay cruces o humilladeros o alguna especie, algo similar, van parando con el muerto, sí, en cada uno. Ahora ya pues me imagino que no lo hagan casi en ningún lado, ¿no? Van parando uno a uno hasta que llegan al humilladero y tal, y hacen un responso ahí por las ánimas, pues no sé qué. Sí, todo eso está todavía arraigado un poco en el colectivo, ¿no?, de la gente.
Que iba a decir que antes, acabo de decir que estos fenómenos, que igual ya no se producen tanto vinculados a humilladeros, o a... Y claro, yo creo que ha metido la pata, porque hace bien poco hablamos de unas luces aparecidas cerca de una iglesia.
Claro.
Allí en el Alto de Laredo. Y claro, de alguna manera, pues puede estar un poco relacionado. Supongo que si se hubiera, es una observación de hace pocos años, se hubiera ocurrido hace 50, 60, 70 años, uh-huh, siendo hubieran sido identificadas como ánimas, como almas en pena.
Claro. Estoy recordando ahora de memoria
se nos viene
que
a cantar,
¿no? Sí, no tiene nada que ver con las luces, pero nos contaron, tampoco vamos a decir el sitio de Cantabria, porque son... Que sepan los oyentes que a veces hay gente que nos cuenta cosas que no les importa y hay otros que no quieren que nos lo cuentan, eso es, a nosotros. Uh-huh. De alguien que hizo el cafre en un humilladero o en una cruz que había de, no sé si de madera o de piedra, en cierto pueblo de Cantabria, que debió hacer algo que no era muy, algo malo, se la calzó o hizo alguna gamberrada y tal, y algo pasó con esa cruz, hasta tal punto que esa persona se acojonó de tal manera y tuvo tal temor con lo que pasó después de que él hiciese un acto vandálico, que a día de hoy creo que, vamos, que está todavía escondido bajo tierra. Esto es un caso que me gustaría profundizar. Sé dónde ha pasado, sé quién me lo ha contado, pero no me quieren decir a quién, porque es una cosa tan fuerte lo que debió de pasar allí por hacer, digamos, este atentado a una cruz, que no sé si ahora mismo estaba en un humilladero o no, pero algo sucedió por hacer el gamberro en este tipo de zonas, digamos, sagradas, o si está puesta la cruz allí, sí, es por algo.
No sabemos desde cuándo eso es sagrado, desde qué momento.
Sí, entonces, bueno, al margen de religión, ¿eh? Ya sabéis vosotros que yo soy ateo, soy apóstata, que eso no significa que no tengas una vida espiritual, ni mucho menos, ni creas en ciertas cosas, pero... Esto no tiene por qué estar vinculado a la religión cristiana, aunque sea una cruz, ¿no? Puede ser que eso sea algo especial y hay algo allí que estamos fantaseando, ¿eh?
Sí, sí,
que en venganza pues le haya acojonado.
Pero no ya tanto en venganza hacia el símbolo, por así decirlo, en sí, sino por hacer ese acto,
por la actitud,
en ese sitio.
Actitud,
exactamente. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, esto es una cosa que prometo que indagaremos, a ver si conseguimos llegar un poquitín al fondo de este caso y de tantos que tenemos por ahí, que tenemos a medias, porque joder, si supiesen los oyentes todos los casos que estamos manejando, que están sin resolver o
y
que
el
no tenemos.
Poco tiempo claro, que tenemos.
Pues nada, no tenemos nada. Bueno, vamos a pasar al siguiente audio. Que este es un audio que nos salió, que no estoy seguro si lo hemos puesto en el programa, no, sé que yo le he llevado a otros programas. Y es una cosa que salió casi por casualidad, que en una encuesta de estas que hacemos en Nocán, por los pueblos de Cantabria, esto fue en Ruiloba, y estábamos preguntando por una serie de cosas que, pues, de etnografía, básicamente y tal, y una de las mujeres que estaba allí, Cita, que era una de las más simpáticas y con la que, oye, pues, pasamos una, en todos los que estaban allí, sí, todos sí, y todas, sí, sí. Pero ella, no sé, a mí me pareció una mujer especial, nos contó, casi sin venir a cuento, una aparición de una extraña luz, pero hace muchos, muchísimos años, cuando ella era pequeña, que iba con su madre. Yo estoy hablando de memoria, pero creo que esto debió de suceder en 1944.
Por ahí, sí, porque ella tiene 84. Si
tenía
no
como 9 o 10 años.
Y tenía 9 años, o sea, hace más de 70 años.
Exactamente. Y iba con la madre y la pasó esto, vamos a escucharlo.
Calle, que tengo yo una y que fue más verdad. Yo no digo mentiras, como decía uno. Yo hablo, pero mentiras no digo.
¿Qué pasó?
Cuando yo era una cría, bajaba aquí de antes, si llevabas una tierra de un señor, por ejemplo, pues tenías que devolverle la maíz en un celemín. Y llevarle. Y yo bajé de Pando, del pueblo de Pando, bajaba al barrio, porque en el barrio estaba un señor que llevábamos la tierra de él y le llevábamos la maíz. Y cuando bajábamos, al dar la vuelta, al revolver de ahí para ir al barrio, volvimos una luz. Y dice mi madre, yo iba con el primo en la cabeza. Y dice mi madre, apártate que viene una bicicleta. Pues yo me apartaba, pero que la bicicleta nunca pasaba. Y cuanto más abajo íbamos al llegar al Santuco, de ahí abajo, pues viene una luz grande y mi madre no se hacía ni caso, pero yo me dio por hacer así. Mira, vi un balón, eso es verdad, que lo vi. Después lo he visto yo en esto de que dan en la tele los... Lo que dan, esas cosas que dan por si crees o no crees. Yo no sé lo que fue, pero vi salir un balón de las monjas hasta aquí, tal como vino... Se fue, pero una luz enorme. Yo no sé lo que podía ser.
¿Eso en qué año sería?
Pues a lo mejor tenía 9, 10 años yo. Pero fue verdad, ¿eh?
¿Y fue aquí?
Ahí al revolver, ahí, desde el convento, se metió ahí al monte. Cuando yo me quise dar cuenta, yo digo, pues si no viene la bici, hice así, vi una bola, roja, roja, roja. Y se metió para el monte, para ahí. Y se acabó, se quedó oscuras, oscuras. Yo lo he contado. Y le decía a mi madre, mira, no lo contemos, madre, porque no nos creen. Pero fue verdad.
¿Cómo era de grande?
Una bola, no sé, una bola como si fuera un yo decía, parecía un globo, pero no lo sé lo que fue, pero tan rápido pasó que no sé lo que era, pero fue, prometo que fue de verdad, ¿eh? Y después en eso quedan en la 2, que a veces algunos cuentan y digo, pues eso también lo vi yo, le digo yo a veces en la tele. Uh-huh. Y no me atrevo muchas veces ni a decirlo, pero fue verdad.
¿Tú lo que hayas visto, cuéntanoslo?
No, hombre, claro que lo vi.
Nosotros estábamos a creer.
¿Y sabes qué me pasó?
¿Qué pasó?
Que como cogí miedo, eché el filme para atrás y se quedó atrás. Y después le decía yo, madre, que espera un poco, que tengo el filme ahí atrás y tengo que cogerle. Ay, pero ¿qué hiciste? Pues madre, porque cogí miedo y eché a correr. Porque ella seguía, es como si ella no hubiera visto, lo vio también, pero sí. ella no hizo nada, y sin embargo yo me asusté.
¿Me asustaste? ¿Ella ya lo había visto más veces?
No, ella? No, ¿qué va a ver ella? Ya no. Digo, madre, ¿tuviste eso? Dice, sí, pero ¿qué vamos a decir? Dice, porque vimos esa bola, esa luz, pues algo era. ¿Quién es? Lo que era no lo sé, porque un globo no sería.
En esa época igual no.
Pues no lo sé, pues tenía, sí, pues como tendría 8, 9, 10 años, todo lo más.
Sí, 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 sí.
Iba con ella y le llevaba el quismo a la cabeza. Y le dejé caer porque me dio un miedo que para qué. Una luz. Y ve, apártate, que viene la linterna, ¿no? De una bicicleta. Pues nos apartamos a la orilla. Pero la luz iba llegando un poco más, pero de esto que no te das cuenta porque es una linterna. Pero esto que ves es una luz mayor. Me da por mirar para atrás, iba a mirar para atrás y veo que viene por la parte del convento una bola roja. Pero tan pronto vino, se metió ahí por el monte ese. Y se quedó a oscuras todo. Pues yo cogí medio y eché a correr y dejé el quilmo atrás.
Claro.
No, y después tuve que volver a buscarle con mi madre porque la había dejado atrás. Pero yo lo vi. Eso sí que lo vi.
Eso sí que lo vi.
Eso sí que lo vi.
Bueno, me llama la atención que se le ha aparecido esta luz ahí en el Santuku. Justo cuando iban al Santuku, que para la gente que no lo sepa, es un humilladero nuevamente.
Es un humilladero.
Y bueno, pues es el camino que va desde el barrio de Pando, en Ruilova, hasta el barrio de la iglesia. Por allí le ocurrió este suceso extraño, ¿no? Que bueno, ellas dan esa descripción de que en la época cuando veías una luz en un camino, la veías venir de lejos, pues te pensabas que era una bicicleta, porque no podía ser otra cosa.
No había más,
porque claro, coches por allí rara vez. Y bicicletas incluso con luz rara vez también. Entonces, claro, lo bueno fue cuando no era una bicicleta, que era un globo rojo, rojo.
Rojo, rojo, rojo. Y este globo rojo, 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 también me ha recordado lo que contamos en el programa anterior. Uh-huh. El globo rojo, pero este es un globo mucho más grande de nuestro amigo el Rubio Fresneda. Y además también que desapareció, ¿no? como en el caso del Rubio de Fresneda, hacia arriba del monte. O sea, sí. Se metió por el monte y va hacia arriba, desapareció. Pues claro, hoy sería un caso ovni. Entonces, claro, como ella dice, esas cosas se cuentan en los programas de la 2, de si crees o no crees.
Pues claro,
ella dice, yo es que he visto algo igual.
Claro.
Y fíjate como decía que la madre... como que aparentaba que no le había pasado nada.
Sí, hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? En esa época estaban en la posguerra y la gente, pues, o sea, eran recios y quitaban importancia, sobre todo cuando había niños, veían algo que no era muy normal, como que no ha pasado nada, ¿no? Y además eso habla de la fortaleza de la gente, de nuestras gentes, ¿no? En Cantabria, ¿no? Que como decía en el anterior testimonio, era gente muy valiente. Entonces, bueno, la verdad es que yo tuve la sensación, no sé tú, Toño, allí, cuando lo contó Cita, más que nada por el resto de vecinos de la zona que la estaban oyendo, que se quedaron todos como diciendo, oye, esto, que no lo había contado.
Pues posiblemente no, sí, daba un poco esa sensación. Y para los oyentes que digan, no, es que esto hace muchos años, era una persona con una mente privilegiada.
Sí, 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 sí.
Una mente despierta, inteligente, con una memoria prodigiosa, que contó un montón de anécdotas de diversas personas, de diversa gente, y muy divertida, divertidísima la mujer. Con lo cual, este testimonio le damos, por lo menos yo lo doy, una total credibilidad.
Pues eso lo hay que oírla. No, que te parece a ti, Juan.
Sí, no, para mí es lo que vio, lo vio.
Sí, sí, sí.
Y además te está contando desde el minuto uno lo que creían que era una bicicleta. Decía, vendría una bicicleta por el camino y cuando pasó, que no había bicicleta.
Claro.
O sea, realmente no da lugar a que te estén mintiendo por ningún lado.
Claro.
Ni que sea una historia realmente muy inventada, ¿verdad? Porque es una historia también tan absurda que es que no tiene sentido inventarte eso.
Y para mucha gente que pueda pensar, como nosotros también pudimos pensar un momento, que podría ser el fenómeno este del rayo en bola.
Ah, es verdad.
Ella contó también una experiencia sobre el rayo en bola, que le ocurría personalmente, que contaba, lo recuerdo, que estaba en su casa y de repente vio una luz muy grande en forma de bola que se metió en su casa y explotó de manera que la lanzó, bueno, destrozó la habitación donde estaba, la lanzó contra una pared, la cayó encima escombros, perdió el conocimiento.
Sí.
No resultó herida de forma más grave de casualidad, pero prácticamente dejó la habitación patas arriba. Y ella lo distingue perfectamente. Dice, no, era un rayo en bola. O sea, era un fenómeno que ellos conocían y lo distinguían perfectamente.
Aparte que, bueno, un rayo en bola es una cosa muy fugaz, muy... Es unos segundos. Esto era un avistamiento de minutos. Veían la luz, Como ellas seguían andando, veían la luz, o sea, no era un rayo en bola. ¿Qué era esto en 1944? Un dron, desde luego que
no. No, un dron aquí, no. Nunca se sabe. ¿Aliens?
Pequeñitos.
Yo lo que desconozco sobre el fenómeno del rayo en bola es si puede coger tonalidades rojizas.
Es posible que sí. Es posible que pueda tomar diversas tonalidades. Yo tampoco lo conozco en profundidad, pero es posible que sí. Pero como digo, está claro que esta mujer distinguía perfectamente, porque también ve una bola de luz que se te acerca por la ventana. Uh-huh. y decir, no, esto era un rayo en bola, porque de alguna manera lo habían conocido más veces, porque el fenómeno del rayo en bola está recogido, ahora que estamos revisando literatura uh-huh. de antigua, uh-huh. está recogido en muchísimos sitios y se cuenta de cómo entran en edificios, en iglesias, provocan destrozos, vuelan tejados, vuelan sacristías, vuelan, sí. Entonces eran fenómenos que se conocían por la peligrosidad que tenían, que pueden aparentar ser una bola de luz muy tranquila, muy pero que de repente explotaba con una fuerza terrorífica. Creo que le pasó a ella, y yo creo que esto da más fuerza todavía al testimonio de esta otra cosa, que no tenía nada que ver.
A mí lo que me llama la atención es que ambos testimonios, uno tres luces, otra una, es cuando llegan al humilladero.
Claro. Sí. Eso es verdad. Algo que, fíjate, cuando la primera vez que escuché el testimonio no di demasiada importancia, pero sí. Es así, es verdad.
Al llegar al Santuku.
Sí, al llegar al Santuku, ¿qué tendrán esos lugares que tienen esas bolas de luz tanta querencia? Sí. Por eso, ¿no?
Nunca lo sabremos, o quizás sí.
No sé, lo intentaremos averiguar
hasta
algún
que no veamos nosotros uno en directo y...
¿Y te le tiraste una piedra? No, estaremos tranquilos.
Claro, y es, además lo que siempre hablamos, un fenómeno que no se puede replicar en laboratorio. Sí. Solo podemos recoger testimonios y poco más, porque no podemos medirlo ni intensidad, ni durabilidad, ni color, ni nada.
Pues sí, y seguiremos recogiendo esto y lo seguiremos teniendo aquí para, bueno, para hablar de ello.
Como decía al principio del programa, pues vamos a escuchar un testimonio de un amigo mío. Le conozco de hace muchos años ya. Nos vemos menos de lo que nos gustaría por circunstancias de la vida y eso. Cuando supo que yo estaba en este programa, pues me empezó a contar algunas de las cosas que ha sido testigo o que conoce. Y un día me contó esto que van a escuchar los oyentes ahora, que me llamó mucho la atención. Él no le da demasiada importancia. Y digo, pues que es muy curioso, es muy extraño, y no he oído muchas historias como esta, al menos en España. Cuando uno lee artículos de eso, de como de viajes temporales o de viajes a universos paralelos, sí que se encuentra algunos casos, pero siempre en Estados Unidos, hace X tiempo, unas fuentes no demasiado claras. De manera que encontrarte con una historia que es sorprendente, por lo menos me lo parece a mí, pues a mí me encantó. Y por supuesto, lo primero que hice fue grabarle y traerlo al programa. Juan Rebebi lo escucharon, y también les pareció una historia que merecía la pena. Uh-huh. Y pues aquí estamos. Creo que lo decimos durante la grabación. Hay que pedir perdón por la grabación, es demasiado buena, hay algunos ruidos de hablar de un pájaro en la habitación.
Sí, lo de los pajaritos es un poco incordiante, los pajaritos.
Incordiante, he intentado reducirle el ruido, pero es complicado.
Pero bueno, se entiende.
Se escucha bastante bien, Toño, la verdad.
Sí, a ver, este chico tenía la novia en aquel momento, en el momento de sus sucesos, la novia trabajaba en Madrid y él vivía en Santander. Iba, si no todos los fines de semana, casi todos, a Madrid. Muchísimo, viajaba muchísimo a Madrid y una carretera que conocía al dedillo. O sea, vale,
que conocemos muchos de Cantabria cada vez que bajamos a la capital.
Sí, una carretera que ahora, digamos, quizá haya cambiado algo por haber aumentado el número de kilómetros de autovía, pero bueno, era alguien que viajaba a Madrid, pues se la conocía perfectamente, por lo que el hecho de lo que vais o que van a ir los oyentes aquí, pues llama más la atención todavía. Porque si es alguien que no conoce la carretera, dice, bueno, pues ha despistado, no conoce muy bien por dónde va, pero bueno, no es el caso. El caso es que es una carretera muy habitual para él. Yo creo que lo mejor es ir directamente a ver su testimonio.
Pues yo iba a Madrid, como una de tantas veces.
Sí, pues tú ibas
habitualmente de toda la vida, vamos, como quien dice.
Así es el camino que te conocías.
Sí, sí. Perfectamente.
¿Por dónde ibas con Madrid normalmente?
Iba por Aguilar y hasta aquí, hasta donde la rotonda de Buñón. Y luego ya coges carretera de Burgos, la nacional. Y hay una rotonda que si coges la rotonda, tiras para la izquierda y te metes para una especie de pueblín que hay. Hay otra salida que te lleva como una especie de escampado que no sabes muy bien en dónde acabáis o qué es lo que hay. Y luego si giras la rotonda, la coges, si giras a la derecha, te vas a una zona que es como algo que se convierte en un camino ya como... Hay una alameda también, pero es todo hierba, todo es ya campo. Entonces yo llegué a la rotonda, como siempre, y lo único que recuerdo es estar en una alameda, efectivamente una carretera larga, recta, con árboles a los lados de gran tamaño.
¿Era de día o...?
Era de día, sí, sí. Era de día, era atardecer también. Sí, porque era mi hora de Madrid, no era de noche, no, no, no. Serían las... Yo creo que era en invierno y serían pues como... Igual era ya de, pues una hora parecida a la de hoy, mejor, entre las 5 o las 6, ¿no? que es más de noche que de día, pero todavía no es la noche cerrada, ¿sabes? Y bueno, que cojo, llego donde siempre a la rotonda famosa y tengo ahí un vacío mental, yo ahora no puedo explicar más nada, que narrar ya estar en una carretera muy larga, en forma de alameda, porque estaban las dos franjas de la carretera, estaban secundadas por un ejército de, no me acuerdo qué árboles eran, pero eran árboles altos que en las copas se juntan prácticamente todos y que te hace una perspectiva muy profunda también.
¿Y era recta la carretera?
Recta.
¿Y había casas?
Ninguna.
¿Y recuerdas cruzarte con muchos coches?
Ningún coche.
Nada.
Yo no sé por qué me ha venido que tenía la sensación de haberme cruzado con un coche, pero es que no te lo puedo asegurar, pero sí te aseguro que se me cruzó una liebre.
¿Se te cruzó una liebre?
Una liebre. Eso lo tengo, eso es fijo. ¿Qué coño, una liebre? Y no sé si fue después, pero es que se me quedó un poquitín como ese punto del coche, no coche, no sé si es una cosa mía o tal. Pero quitando lo del coche, todo lo demás lo veo prístino, claro, y como lo narro, lo viví.
¿Cuánto tiempo estarías en esa carretera?
Pues calculo que unos 40 minutos, 40, 45. Llegaba un momento en que pensé que no se iba a acabar nunca.
40, 25 minutos, que ya es con el coche, la velocidad puede ser, sin arrancar, a la
vez. Sí, 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 no sé, por ahí.
O sea, está recorrido 60, 70 kilómetros.
Sí. Y de repente aparecí, se me abrió un claro y aparecí en el monumento a Félix Rodríguez de la Fuente. Y digo, mira, chaval, en Burgos capital.
¿En Burgos capital? Y sabes cómo que ya está ahí.
Que es la salida natural para el norte. De Burgos para el norte está, según sales, dejas Burgos, te dejas, atravesando la ciudad, dejas un monumento bastante grande que hay a Félix Rodríguez de la Fuente.
¿No hay camino tampoco para ir a Madrid?
No, porque me cogió el lateral. El monumento es una rotonda, hace de rotonda. Si tú vas para Santander de Madrid, atraviesas la capital, Burgos, o sea, la avenida de Cantabria, sí. Y llegas hasta el monumento a Félix. En cuanto coges la rotonda, Por la derecha hay dos salidas para salir por dos lugares. Luego tienes una que sigue recto, que es la que te va para Santander, y luego hay otra que puedes tirar para la izquierda y otra más para la izquierda. Es una confluencia ahí de varias.
Y tú, imagino que ahora estás preocupado de mirar si alguna de esas tiene las características de esa carretera, ¿no?
Sí, no, no, imposible. No. Es que no hay Alameda, es que ni la he tomado porque no hay Alameda, sí. Y la única Alameda que yo he visto es la que efectivamente en la rotonda de Bullón hay una Alameda, pero no tiene carretera, o sea, está en el en el Prado, vamos. Yo no creo que fuera esa, vamos, sería ya muy fuerte.
¿Te fijaste si había diferencia de kilómetros en los que tenías que haber recorrido, los que recorriste en realidad?
No, de kilómetros de eso no, pero sí tuve un momento. Yo tuve claro el tiempo que había estado conduciendo por ese trayecto, pues ya a cabo de un tiempo, porque son cosas que, bueno, y ahora pues yo calculo que debí de estar unos 40 minutos, 45. Pero que hubo un momento en que se me hizo muy largo, o sea, que me dio la sensación de que no se iba a acabar. O sea, como que no tenía fin.
Un poco pesadilla, ¿no?
Sí, pero bueno, lo llevé bien. Esa sensación, ese vértigo que te puede provocar o tal. Bien, dije yo tiro y ya está. Y si me quedo sin gasolina y no acaba esto nunca, pues aquí me quedo. Me tendré que hacer el hombre de los bosques.
Es una experiencia.
Claro, pero aparecí, salí, vi, claro, o sea, como que acababa tal, pum. Y digo, mira el monumento Félix. Eso es lo que pensé por dentro. Digo, mira el monumento Félix. ¿Sabes?
Si te has tirado, tampoco tiene mucho sentido. O sea, ni se entra en contra con el monumento Félix. Si no tiene sentido.
Pues yo no me esperaba aparecer ahí. Yo no sabía dónde iba a salir. No tenía ni idea.
Bueno, ya hemos oído esta. Esta extrañísima historia, que tiene muchos elementos muy curiosos. Tiene algo de pesadilla también. Aunque él no le veía como tal. Yo me sorprendió mucho porque yo le decía, pero tú no te agobiabas. Que dice, no, yo es un tío bastante tranquilo para eso.
Y eso que se tiró como 45 minutos en claro. Una línea recta, en un paisaje monótono, extraño.
Es que es el típico paisaje de pesadilla, ¿no? Paisaje de pesadilla monótono que no cambia nunca. En forma de túnel, que es también como muy muy arquetípico de viajes a otros mundos, ¿no? Y con pequeños detalles, que es el detalle de la liebre.
Que puede Alicia en el País de las Maravillas.
Es que lo primero que
llega a llevar un reloj, el conejo, bueno, sería un conejo, pero bueno.
Pero es como muy arquetípico también.
Se acuerda bien de la liebre, pero recuerda mal si se cruzó con otro coche.
Sí, eso sí. No lo recuerda tal. Luego dice que coches muchos no había. Y son carreteras, la carretera que entonces llevaba Madrid, aunque pasara por Burgos, era de tráfico bastante denso.
Sí, sí, esas carreteras estaban muy transitadas. Camiones, a cualquier cosa. O sea.
Claro, de manera que lo normal hubiera sido encontrarse con muchos vehículos, tanto en su misma dirección como en la contraria. Pero es que además no es normal meterte en una carretera en que estás 40 kilómetros a una velocidad considerable porque es recta y no reconocer esa carretera. Y que esa carretera luego la vayas a buscar, como ha hecho él, y no la encuentres, porque es una carretera que es que no existe. No existe porque yo la he buscado también en Google Maps y no existe esa carretera. No hay una recta con árboles a los lados durante 40 kilómetros en esa zona, no la hay. De manera
además,
que
además le fue donde salió, ¿no? Que es lo curioso también.
También salió allí donde la estatua de Félix Ruiz de la Fuente en Burgos. A ver, por eso que son cosas que no tienen ningún demasiado sentido, nada, que parece un viaje a otro mundo, a otra realidad o no sé muy bien qué achacarla. Desde luego la persona que estoy hablando es la persona que está con todas las facultades mentales perfectamente, o sea, no es una persona que esté trastornada ni mucho menos, con lo cual yo no encuentro una explicación, la verdad.
No, y además hay que mencionar que no se pierde, como por así decirlo, en un tramo
que entre un punto y otro te puedas despistar. Es que te has perdido en la entrada de Burgos. Y todos los que hemos ido a Madrid por la carretera antigua sabemos que al llegar a esa rotonda se coge la avenida principal, que además la mayoría de la gente sabemos cómo se llama, porque es la avenida del Cantábrico, la avenida Cantabria, no me acuerdo ahora. Cantábrico o Cantabria, que es la avenida más grande.
Realmente se pierde al tomar la desviación, se mete esa carretera en la rotonda de Gullón,
de
Aguilar de Campó. La rotonda de Aguilar de Campó, es decir, no, cuando está en Burgos.
Claro, claro.
Donde aparece de repente.
Claro, es a lo que voy.
Sí, que es que no hay muchas posibilidades.
Que no hay una carretera que lo una.
No. Entonces,
que todos sabemos, Aguilar, para allá, llegamos a la rotonda, avenida Cantábrico, para allá, podemos ir de manera automática. Yo puedo, sí. Puedo entender que, oye, que igual por algún cierto momento te además, pero era de día.
Que sí, no, a ver, a cualquiera nos ha pasado ir conduciendo, pensando en estas cosas.
Y pasarnos.
Una carretera habitual. Baby y yo nos pasa constantemente cuando vamos a nuestras investigaciones. Charlando y despasarnos 15 kilómetros de la desviación que teníamos que tomar porque estamos en nuestras cosas y no, aunque tenemos esa especie de piloto automático que no te impide estar atento a lo que ocurre, pero estás pensando en tus cosas. Eso pasa muchas veces. Que recorres kilómetros casi sin darte cuenta. Pero, hombre, joder, en una carretera reconocible. No que de repente te encuentres en una carretera que no reconoces de ninguna manera.
Claro, porque
es lo que no tiene ningún sentido.
Precisamente cuando estás en una carretera desconocida, no empiezas. Tomas más conciencia del volante.
Claro, es cuando te fijas más y tienes más precaución.
Sí, enseguida te empiezas a pensar por dónde me he metido, me he perdido.
Y dices, claro, voy a dar la vuelta. Claro. No voy a seguir 40 minutos en recto.
Yo tiro hasta.
Sí, hasta que aparezca igual en Roma.
No, y claro, después para tener esto el programa, pues buscamos algún antecedente, alguna similitud con otros casos similares. Y Baby, me acuerdo que fuiste tú, Baby, que te acordaste.
Sí.
Que nos contó una buena amiga que hace tiempo que la vemos y que mandamos un saludo si nos escucha, que es Anita Lauda. Uh-huh. En un programa, en el último programa de la primera temporada, tenemos que remontarnos también ahí a la prehistoria. Nos contaba un suceso, no exactamente igual, pero que tiene unos elementos comunes, ¿no? Y yo creo que podemos escucharla a ver qué parece a los oyentes.
Yo tuve este incidente con una muchacha de mi grupo, bueno, una chica un poco más joven que yo, hace unos años atrás, y yo me recuerdo íbamos a buscar agua a la fuente. Lo que pasa que era tarde, igual eran las 8, las 9, pero en verano ya sabes que oscurece más tarde. Y sí, era el mes de septiembre. Y resulta que íbamos a la fuente y teníamos que bajar por unas piedras hasta la fuente que estaba metida en una cuevita. Entre medio, bueno, pasó como 20 minutos, subimos a la carretera y había oscurecido, pero no de noche todavía, se podía ver perfectamente la carretera. Pero delante nuestro, de repente, era una noche sin luna, entonces sabíamos que iba a estar oscuro, empezó a oscurecer más y empezamos a caminar hacia atrás a donde teníamos el campamento, pero el campamento estaba, luego medido por mí después del incidente, yo sabía que era rápido, pero no sabía cuántos minutos me llevaba. 9 minutos del campamento, que no es nada. Y nos tardamos pues como hora y media en volver al campamento, que estaba a 9 minutos de lejos. Pero lo que nos pasó, ahí nos pasa el tiempo, como te digo yo, que no sabemos qué pasó, es que la luz que nos apareció nos alumbraba el camino, pero es que no había luna. Entonces, ¿cómo teníamos luz? Y sí que vimos que se formó como yo le llamo el túnel de luz, pero lo llamo así porque se formó en la carretera y todas las hojas que había en los árboles que nos rodeaban, pues estaban plateadas, brillaban como color plata. Y quizás es uno de los incidentes que siempre me han impresionado y me encantaría volver a vivirlo. Pero al mismo tiempo un poco con miedo, y os explicaré por qué. Porque al pasar por el túnel, la luz era precioso. Todo estaba plateado. Las hojas todas brillaban en plata. El suelo estaba plateado. Y los árboles de la derecha se juntaban con los de la izquierda, se unían por encima nosotros. Y ya os cuento luego lo de los árboles también. Entonces, cuando empezamos a caminar, llevábamos las dos garrafas que pesaban muchos litros. Entonces, siempre, siempre las dos, cuando cargábamos las garrafas, siempre las teníamos que posar en el camino. Recuérdate que somos mujeres y, oye, 12, 14 litros de agua pesan. Entonces, íbamos y solíamos posarlas. Bueno, pues ese día no las posamos. Atravesamos todo el túnel y seguíamos caminando y seguíamos caminando. Y yo le dije a ella, cuando íbamos a entrar, yo dije, era como una cortina, ¿eh? Estaba delante nuestro y era como una cortina. Y yo le dije, ¿entramos o no entramos? Yo dije, pero juntas, ¿eh? Y nos agarramos de la mano y entramos. Por si acaso nos pasaba algo, que no estaríamos separadas. Entramos. Seguimos caminando. Nos apareció una luz mientras estamos dentro de ese túnel de luz, por llamarlo de alguna forma, en un bosque que está a la mano izquierda. En el camino es bosque por la izquierda, bosque por la derecha, ¿no? Y en ese bosque apareció una luz y le vimos rojo. Pero rojo, no blanco. Se paró, estuvo allí un rato y de repente palpadeó y salió del bosque. No sabemos lo que era. Sí sé que cuando bajé abajo, y ya estaba con mi hijo y la otra chica que estaba allí, me dijeron que habían visto la misma luz desde abajo, porque se podía ver. Pero nosotros la habíamos visto mientras estábamos dentro del túnel. Pero lo más curioso es lo que os voy a decir. Cuando llegamos a estar caminando, caminamos un montón de tiempo. Tanto es que yo a la otra chica le decía, ¿no te parece que hemos pasado el campamento? Pero era imposible, lo hubiéramos visto.
Lo que contaba es que son 9 minutos y estuviese hora y pico, ¿no?
Uf, yo no sé cuánto tiempo fue, pero era mucho tiempo. Entonces, cuando salimos al otro lado del túnel, ¿sabes dónde estábamos? Al comienzo del túnel, al lado de la fuente de agua. ¿Sabéis? Habíamos estado caminando, ¿por dónde?
Bueno, a mí me parece que esta historia de Anita Loda tiene elementos, digamos, más fantásticos, entre comillas, que digamos que es más extraordinario todavía que lo de mi amigo, pero hasta cierto punto
hay una esencia.
Sí, hay una esencia. La esencia de estar recorriendo un camino que en principio, en el caso de mi amigo, no existe, y en el caso de Anita Loda, llevaba a ningún sitio porque la condujo al punto de partida, como si no hubiera recorrido nada.
Tenía en común también los árboles que se juntan por la parte de arriba.
Eso es. Los árboles formando ese especie de túnel.
La sensación de túnel.
Sensación de túnel. Sensación de túnel que supongo que algún sentido para los estudiosos estos que sepan más de estos temas que nosotros.
Curioso el color plateado de todo. Bien. Y la luz roja que se le apareció, una luz popular. Uh-huh. También que luego vieron el resto de compañeros. Hay que decir que esto está en las cercanías de Garabandal, les sucedió allí, porque en el audio me parece que no se comenta el lugar. Un sitio donde Anita Lauda asegura que suelen pasar bastantes cosas extrañas, al menos en ese programa nos contó unas cuantas. Pero bueno, hemos hecho la selección esta por lo del caminito este de espacio temporal, porque tardaron una hora en recorrerlo para volver a llegar al lugar de origen.
Por eso son esa sensación de haberte metido efectivamente por el agujero, por la madriguera del conejo, y haber aparecido al otro lado del espejo, de estar en el otro mundo y intentando encontrar otros casos más parecidos a los de mi amigo. Me encontré con uno protagonizado por Pedro Oliva Ramírez el 9 de noviembre de 1986, cuando circulaba desde Sevilla a Alcalá de Guadaira. En este caso le pasó algo similar, porque tomó una desviación, una carretera que conocía perfectamente, y de repente se encontró, en vez de una carretera habitual, con una enorme carretera de 6 carriles, bordeada por árboles.
Otra vez efecto túnel, más o menos.
Y que además se le llevó a una zona llena de... Era de noche, llena de luces, como de fábricas, de elementos como muy futuristas. Se cruzó con coches que parecían como Cadillacs blancos. Una cosa todo muy extraña. Pero hay que decir que este caso, que ha sido bastante bien investigado, tiene algunos elementos que hacen dudar de que... A ver, primero de la salud mental de este hombre, porque parece ser que este hombre, primero, durante este suceso empezó a escuchar voces. Voces que le decían que si le habían transportado un extraterrestre a otra parte de la Tierra. Este hombre ha tenido contactos con ovnis muy habituales y con este aspecto extraño de luces de voces en la cabeza. Que
ya,
cuando uno empieza a escuchar voces en la cabeza,
apaga.
Lo primero que tiene que pensar es que lo más probable es que tenga un problema mental.
Eso es.
Sí. O esquizofrenia o algo. Entonces, en este caso, por desgracia, pues no parece que sea el más adecuado para compararlo, porque digo que la mayor parte de los investigadores creen que corresponde a algún tipo de trastorno mental. Ya digo que otros casos ya tenemos que remontarnos a Estados Unidos.
Y no hay tantos, ¿no?
Sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos realmente. Porque de hecho, este caso que he comentado, este Pedro Oliva Ramírez, se repite mucho listados de supuestos viajes a universos paralelos. Teniendo en cuenta los pocos casos que hay, este se repite constantemente. Y teniendo en cuenta la poca fiabilidad que tiene. De manera que esto hace que el caso de este chico sea aún todavía más relevante, porque no hay muchos casos como estos.
Pues habrá que investigar más.
No podemos decir el nombre, hay que guardar la identidad del testigo de este suceso, pero ahí está, un caso que yo creo que, como tú bien dices, es relevante por lo extraordinario y por lo poco que hay en todo el mundo, ¿no? Y luego lo de Anita Lauda, pues bueno, también es una cosa bastante peculiar. No sé si habrá más casos de ese tipo ya, pero bueno, ahí están, ¿no? La comparativa hecha y el caso, que a mí es que me parece flipante, macho, que es que cada vez que oigo el audio flipo más.
Sí, hay que ver. También me contó algunas cosas más, que alguna experiencia más que ha tenido, y la seguiremos trayendo a este programa pues más adelante.
Bien, pues vamos a comentar los comentarios que nos dejan los oyentes en los programas, y vamos al programa anterior. Y vamos a empezar con Sarita Semiskinmet, que dice: buenas noches, descargando el programa para empezar la semana fetén.
Pues esperemos que te hayamos alegrado la semana.
Eso. Juan María Hernández Pérez dice: buenas noches, descargando el podcast y comentándolo con mis amigos. Pues muy bien.
La gente ya nos comenta antes de descargar, sí. Ya se han aprendido la reta y la de comentar, darle a me gusta, sí. Que nos ayuda mucho.
No, a mí me gusta mucho que comenten entre ellos, eso está muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Bueno, sigue Serendipia, que dice: el reportaje de historia no tiene base histórica ninguna, especulación novelada con una gran dosis de ideología como tantos podcasts. Un oyente menos, en fin.
Pues, si en fin, queréis... bueno, a ver, yo quería decir que lo de que no tiene base histórica ninguna, vamos, primero que se vaya, si quiere, si tiene interés, que se vaya al archivo de la CIA, lo consulte, donde están los expedientes desclasificados, que busque el expediente que nos hemos referido en este programa y que vea que ese expediente existe. De manera que eso que dice que no tiene una base histórica ninguna es absolutamente falso. Y desde luego, si quiere dejar de ir a este programa, pues desde luego no lo vamos a echar de menos. Yo por lo menos no.
No,
a ver, no es la primera vez que amenaza con dejar el programa. Pues bueno, si no te gusta, y nosotros lo decimos siempre, que no te tiene por qué gustar, ¿no?
Claro, nadie está obligado a verlo.
Claro.
Exactamente.
Pero hay un montón de podcasts en iVoox que seguramente pueden ser de tu agrado, Serendipia, y puedes escucharles, exentos de política. y más a tu gusto, y así podrás ser más feliz y ya está. Si quieres leer, Toño, la respuesta de Marcos Goitia.
Esto está muy bien, la respuesta de Marcos, que dice: hombre, en Cantabria se sabe que hubo varios espías nazis durante la guerra. Que vaya, por cierto, a ver el programa sobre Spitzi, el pasiego, otro espía nazi que estuvo en Cantabria. Dice que hubo varios espías nazis durante la guerra, cosa muy normal. Por ejemplo, en Algeciras había una plétora vigilando Gibraltar y dando informes al eje. En Cantabria teníamos en el famoso Muelle de la Bahía o Ensenada de Calderón una pequeña base de repostaje de U-Boats, y el almirante Canaris estuvo en visita oficial dos veces confirmadas a lo largo de su vida en la ciudad de Santander. De hecho, estas visitas de Canaris son la fuente de las leyendas urbanas de Hitler en Santander, y Somo también. Pero que de muchos puertos de España, vía redes nazis, escaparon hacia Sudamérica muchos criminales de guerra durante varios años, es históricamente cierto, eso es indudable, vamos. Lo de la Gestapo no me parece tan descabellado, la verdad. no querer creer ni la protocía, la OSS, de Allen Dulles, ni los informes del propio régimen franquista, ni a nadie, a lo mejor es negacionismo puro y duro. Y a saber por qué, espurias razones. Que aquí yo no me meto, y por cierto, Heil Hydra.
Bueno, esto de Heil Hydra lo entenderán los amantes de la Marvel. Sí. Son los archienemigos de S.H.I.E.L.D., por si acaso alguno no lo sabía. Bueno, pues Betting Clown responde también en cierta medida a Serendipia. Hay que decir que los comentarios de Betting Clown, quizá mucha gente de fuera de Cantabria no les entienda, porque es muy de Santander, sí. Lo va a decir. Pero bueno, para los de Santander, dice, pues a mí el programa, como siempre, me ha gustado. Aunque el reportaje de historia no tenga base histórica ninguna y sea una especulación novelada con una gran dosis de ideología, como tantos podcasts, según los expertos. Me ha hecho mucha ilusión que haya la posibilidad de haber estado bebiendo cale y mocho, compartiendo barra junto a algún viejo nazi o la merche en algún bar de Perines. ¡Ah, amigos nazis! Con el agua de Valencia no hacían falta calambres para soltar la lengua. ¡Ja, ja, ja! Un saludo. Bueno, los de Santander lo habrán entendido perfectamente.
Sí. Bueno, y nuestro amigo John Dee dice, el tema de los ventolines puede incluso tener alguna base medieval pasada por tradición oral hasta casi perderse. Tiene mucha lógica. Para mí tiene posibilidades de ser real, pero nunca se sabe. La historia de los nazis, tela marinera. Menudo nido de espías tuvo que ser la España antes, durante y después de la Segunda Gran Guerra. Me ha encantado, chicos. Muy bueno. Estoy súper liado y voy algo retrasado con los programas, pero me pongo al día rápido. Un fuertísimo abrazo. Pues otro fuertísimo abrazo, John Dee.
Y apunta que tienes que salir algún día, ¿eh?
Es verdad. Vete apuntando, vete preparando algo, macho, porque te vamos a llamar.
Está súper liado.
Es más inminente.
Está súper liado.
Que haga un hueco. Que haga un hueco. Como sea. John, haz un hueco.
Pues bueno, nos vamos a despedir, ¿no?
Esta compañía, vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa.
Y bueno, el programa llega a su fin. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Espero que no haya tenido ninguna dosis política este. Creo que no, hemos hablado de carreteras. Lo más que se nos puede quejar es algún ministro que haya hecho mala carretera o algún concejal de urbanismo. Pero bueno, espero que os haya gustado. A mí la historia de la carretera me ha flipado. Y bueno, recordar otra vez las apariciones en Humilladeros también, porque es una, yo creo que una de las leyendas o tradición o mito más fuerte que hay en Cantabria, los Humilladeros. Y allí donde vas te encuentras uno. O sea, y eso está ahí por algo. Alguien lo hizo ahí por algún motivo. Y nada, chicos, ¿qué os parece si decimos el lema y nos despedimos hasta dentro de 7 días?
Perfecto. Pues nada, dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Intenta detener, siempre nos encontrarás en mí.